Advertencia. En este episodio se habla de manera muy extensa sobre un procedimiento de aborto, desde la experiencia personal y diversas fuentes que podrás consultar y verificar en la descripción. Sin embargo, este no es una guía para abortar. El aborto, como cualquier procedimiento médico, requiere de supervisión para evitar riesgos. Si necesitas abortar, busca a un acompañante de aborto que pueda ayudarte y guiar tu proceso. Te sugerimos buscar con Fondo María, Morras, Help Morras, Med Pro Choice, Michis Aborteros, entre otros colectivos que pueden ayudarte. No estás sola.
Hasta finales del siglo XIX, la histeria femenina era una enfermedad mental que, acorde a su sintomatología, se identificaba principalmente por la pesadez del cuerpo, el dolor de cabeza y por la tendencia de las mujeres a causar problemas. En este espacio sí que tenemos tendencia a causar problemas, pero también recuperamos las voces y saberes de mujeres históricas que han sido silenciadas por histéricas. Yo soy Sol Reyes y bienvenidas a Histérica e Histórica.
Amigas chulas, bellas y hermosas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean a este su podcast, su espacio, Histérica e Histórica. Hoy, después de 3, 4, 5, yo ya no sé cuántos largos meses, regresamos en algo que vamos a denominar como una segunda temporada de este podcast, porque, pues sí, así es la vida. A veces las cosas se dejan y luego se retoman sin pena ni gloria. En fin, hoy regresamos justamente en este 28S para conmemorar el Día Internacional de la Despenalización del aborto. Pero si usted allá en casita no sabe por qué justamente hoy se conmemora el Día de la Despenalización del aborto, pues bueno, déjeme contarle que en 1990 se realizó el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Argentina, que buscaba rescatar el 28 de septiembre de 1888, cuando en Brasil se declaró la libertad de vientres, asegurando la libertad a todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas. Esto parte de una memoria colectiva que estaba justamente en Brasil por esto que fue la abolición de la esclavitud. Pero hoy quiero conmemorarlo retomando también un tema que dejé inconcluso hace un tiempo, que fue el platicarles mi experiencia con mis procesos de aborto, principalmente el primero, que creo que fue el más complicado porque no tenía toda la información a mi alcance. Y a partir de ello también voy a ir respondiendo algunas de las preguntas que me dejaron. También aquí, muy entre paréntesis, quiero decirles que esto lo contesto principalmente desde mi experiencia como quien realizó un aborto, pero también lo complemento con investigación que se ha hecho a lo largo de todos estos años, porque llevo aproximadamente unos 5 o 6 años estudiando y manteniendo como una formación en lo que consideramos como el acompañamiento de abortos. Entonces, todo lo que voy a responder aquí está verificado. Les dejo al pie de la descripción y en las cajitas y en donde sea que escuchen esto, podrán encontrar los links para que puedan acceder a la bibliografía a partir de la cual se realizaron todas estas preguntas y toda esta documentación, y que también pues se va un poco anclada a lo que fue mi experiencia con el aborto. Primero que nada, tengo que decirles que mi proceso fue muy cool. En realidad yo no sufrí mucho y no tuve grandes estigmas con ello. Y creo que esto es una de las cosas en donde deberíamos de partir para saber en qué momento nuestra experiencia con el aborto puede llegar a ser traumática o no. Y creo que la gran diferencia que hace una experiencia traumática y una, pues más o menos amena como la mía, es principalmente la información y el cómo tenemos contacto con los estigmas. Es decir, yo desde muy niña siempre tuve una gran educación sexual por parte de mis padres. Nunca hubo mucho tabú con respecto del sexo ni con respecto de lo que era la información. Tampoco fue como muy problemática la forma en la que me compartían el cómo teníamos acceso a métodos anticonceptivos, lo que había, lo que no había, el sexo desde el punto de vista del placer. Como que no era tan problemático. E inclusive mi mamá había sido muy abierta con el platicarme a qué se refería el aborto. Creo que una de las cosas que más me traumatizaron con respecto del procedimiento era que durante la primaria y eso, en donde se supone que debes de tener una buena educación sexual, fue cuando me pusieron este video del épale, épale mi piernita, en donde ves como tan tajantemente como entran unas pinzas y un pobre feto grita ¡no, mi piernita! Y sufre. Y creo que lo que más me llegó a perturbar fue justo eso. Y cuando se lo conté a mis papás, como que ellos pues se rieron y me dijeron, no, es que esto no es así, esto no se hace de esa forma, no es que lleguen y te saquen las piernitas, no es que pase todo esto. Y amablemente me explicaron que había diferentes métodos. Entonces, en el momento en el que yo tuve que realizarme un aborto, ya tenía un conocimiento previo. Y sabía que no era algo que pudiera considerarse un asesinato o algo así, porque mi familia tampoco es muy apegada a la religión. Entonces, en realidad, siempre se manejó como que esto era una decisión mía o una decisión propia. Entonces, no fue como tan dramático en ese aspecto. Y partiendo desde ese punto, creo que eso es lo que me hizo tener un procedimiento bien ameno. Y conforme vayamos avanzando en esta historia, verán el cómo fue, pues, muy X. Después de toda esta información como tan teórica que pudieron llegarme a brindar mis padres, creo que el primer acercamiento que tuve al aborto fue cuando tenía 15 años, que en realidad fue como algo muy raro, porque ya mucho tiempo después yo entendí que tenía un problema hormonal y que nunca lo detectamos bien. Pero generalmente y cada cierto tiempo, cuando me estresaba o tenía como cambios de peso muy bruscos, yo experimentaba lo que conocemos como amenorrea, es decir, la ausencia de la menstruación. Y en algún momento en los 15 años, que yo ya era una persona sexualmente activa, tuve un retraso. Y la persona con la que estaba en ese entonces me dijo, ¡no! ¡Estás embarazada! Eso quiere decir que tenemos que abortar, porque no lo podemos tener. Entonces, dentro del pánico de todo esto, de no saber si estaba embarazada o no, que también parte importante de esto es que ni siquiera tuvimos la decencia de confirmar el embarazo, y antes de practicar un aborto, lo fundamental es confirmar un embarazo, ya sea por prueba casera o por prueba de sangre o por un ultrasonido pélvico, cosa que no hicimos. Asumimos que yo estaba embarazada, y lo que hizo esta persona que llamaremos como el señor Don Cacas, estúpido te odio, me hizo tomar 3 litros de ruda, pensando que probablemente eso iba a hacer que pues yo abortara y ya no tuviera esto. Evidentemente no aborté porque no estaba embarazada, pero también me dio mucha fiebre, me sentí muy mal y vomité por 4 horas. Esto fue una leve intoxicación. Y quiero iniciar mi historia haciendo siempre y remarcando que el aborto, como todo procedimiento médico, tiene riesgos. Y siempre debemos de acercarnos a los procedimientos avalados por la OMS. Y evidentemente tomar ruda no es un procedimiento avalado por la OMS. También esto lo señalo porque muchas siempre como acompañantes nos llegan con este pánico de decir, ay, es que no estoy menstruando, seguramente estoy embarazada, cosa que en realidad no es así. La amenorrea, es decir, la ausencia de la menstruación, se presenta por un montón de causas y no solamente por el embarazo. Entonces les comparto esto para que usted allá en casita no lo haga, compa. En fin, cuando yo tuve mi aborto, tenía 20 años. Cabe señalar que yo estaba utilizando parches anticonceptivos y que pues uno piensa que ya por eso no le va a pasar nada, que ya por eso siempre va a estar seguro y en las manos de Diosito, cosa que no me sucedió. Pero como les digo, ya mucho tiempo después y ya con contacto con endocrinólogos y con ginecólogos, pues descubrí que tengo un problema hormonal y que justamente por eso muchos de mis métodos anticonceptivos, cuando son hormonales, fallan. Entonces, pues yo estaba utilizando parches, tuve un retraso de aproximadamente unas 2 semanas y fue cuando empecé a experimentar como diferentes síntomas extraños, como que de repente sentía una especie como de odio más de lo normal y asco al mundo y a la existencia. Entonces empecé a preocuparme por la situación y pues evidentemente pues era algo que comentaba con mi pareja, porque como les digo, era una persona, es una persona muy amable, muy linda. Ya en el momento en el que confirmamos el embarazo y sabíamos que ya estábamos ahí ensartados con este problema, yo sabía tanto como por la información previa que había tenido por mis papás, como porque en algún momento yo acompañé a una amiga a Lille, porque aquí, en, pues como saben, en la Ciudad de México es legal, ya sabía que esta era una opción. Y ya sabía que podía utilizar medicamentos para poder practicarme el aborto. Pero para todo esto, yo sabía que necesitaba forzosamente saber cuánto tiempo tenía para saber si en ese momento todavía era viable el aborto. En ese momento, yo tenía entendido que el aborto podía realizarse entre las primeras 6 semanas de gestación hasta las 12 semanas, que es cuando es legal aquí en la Ciudad de México. Esto lo quiero ligar con una de las preguntas que me dejaron y que me dejó Monsi, que fue: ¿por qué se hace entonces en algunos países hasta las 14 semanas de gestación? Inclusive en muchos países, principalmente en la Unión Europea, no hay un tope o no hay un límite hasta cuándo el aborto puede hacerse. Sin embargo, en países de Latinoamérica se establece que puede ser entre las 12 semanas de gestación en el caso de México, a las 14 semanas de gestación en el caso de Uruguay y hasta las 16 semanas de gestación en Estados Unidos. Esto se hace principalmente porque en estos momentos es cuando todavía es viable y seguro única y exclusivamente con el uso de medicamentos, es decir, con el misoprostol o con la combinación entre misoprostol y mifepristona. No hay riesgos como más allá de hacer el procedimiento más allá de las 12 semanas, porque generalmente a muchos nos cuesta conflicto el pensar que se hace a las 13, 14, 15. En realidad es simplemente una decisión que se toma a partir de los estándares que tiene la OMS y la FIGO, es decir, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. No tiene nada que ver con que, ay, es que ya después es más riesgoso y es que ya después me pueden pasar más cosas. En realidad es más por los estándares que mantiene con el uso exclusivo de pastillas. Inclusive se puede realizar todavía más allá de las 16 semanas de gestación, pero esto ya implicaría la intervención de personal médico capacitado, porque ya estaría simulando algo que conocemos como un parto prematuro. Inclusive ya después de la semana 20 de gestación ya se le conoce como un parto prematuro. Tiene ya como una connotación un poco más moral el por qué deciden que a veces el procedimiento simplemente se haga en estos periodos. También es importante mencionar que por lo menos en la Ciudad de México y en los estados en donde ya está despenalizado al 100% el aborto en México y que ya podemos acceder a la interrupción legal del embarazo, el ILE, aquí existe una especie de ventaja porque en algunos casos, y si se tiene los instrumentos necesarios, a partir de la 10ª semana de gestación hasta la semana 12 de gestación, lo apoyan con el uso de la MEU. Y con esto voy a responder la siguiente pregunta que me dejó It's Just Me, que es: ¿cuándo el aborto es de forma quirúrgica? Para eso tenemos que aclarar que el aborto se hace a partir de diferentes situaciones. El primero es el aborto de carácter espontáneo, en donde ya existe una muerte fetal de por medio y el cuerpo solito avienta todo. Después tenemos lo que es el aborto indirecto, en donde necesitamos una intervención médica y aquí también ya hay como una muerte fetal de por medio, pone en riesgo la vida de la madre y pues necesita practicar un aborto. Y a los que tenemos acceso cuando tenemos una interrupción voluntaria del embarazo es al aborto inducido. Este se puede hacer de carácter médico, es decir, cuando usamos pastillas, lo que es el misoprostol o la combinación de misoprostol y mifepristona, y el aborto de carácter quirúrgico. ¿Cuándo se usa el aborto quirúrgico? Pues bueno, tenemos uno que es el nacimiento parcial, que este es el que casi siempre nos enseñan los pro vida. Así que vemos que hay pinzas y que sacan que la manita y la patita y que lo van destrozando. Ese es algo que conocemos como nacimiento parcial, pero en este es bien importante tomar en cuenta que hay una muerte fetal de por medio. Es decir, el producto ya no está vivo, ya no hay nada que salvar, y se saca de esta manera porque por sí mismo no puede salir porque no está vivo. Entonces empieza a ser un agente externo en el cuerpo de la mujer o persona gestante y por eso mismo se tiene que retirar de esta manera. También dentro del aborto quirúrgico tenemos el legrado, que es este famosísimo que se hace justo con unas cositas que parecen como cucharitas de helado que se llaman curetas, el cual se introduce a la cavidad uterina y empieza a raspar. Este creo que es el que todas conocemos, con el que más tenemos contacto, y sin embargo este ya no es avalado por la Organización Mundial de la Salud, inclusive lo prohibió, ya que considera que es algo que realmente puede afectar la salud de las mujeres durante un procedimiento de aborto. Este método ya no se utiliza casi para nada, de hecho ya lo toman como un aborto riesgoso, porque este sí puede llegar a generar problemas posteriores. El que sí avala la Organización Mundial de la Salud es el AMEU, el que les comento que se hace entre las 10 y 12 semanas, pero se hace para facilitar el procedimiento. El AMEU es una especie de aspirado manual que se hace con unas como especie de jeringuitas y lo que hacen es introducirlo a la cavidad y a partir de ello ir sacando todo lo que es el producto. Esto se hace cuando las mujeres o personas gestantes que necesitan un aborto no son candidatas para el uso de misoprostol, cuando tienen problemas de coagulación, cuando tienen problemas de hepatitis y un largo etcétera de cositas, como lo son desórdenes hemorrágicos, tratamientos anticoagulantes recurrentemente o cuando se tiene enfermedades como insuficiencia renal o insuficiencia hepática y, como les digo, muchas otras cositas. También el AMEU se utiliza por comodidad, porque el procedimiento es muchísimo más rápido y podemos tener 100% la certeza de que salió por completo el producto. El único detalle aquí es que el AMEU suele ser un poco más caro y a veces es un poco difícil que nos lo ofrezcan cuando vamos a servicios gratuitos como lo es el ILE. Como les digo, en algunas circunstancias, cuando se tiene acceso a todos los instrumentos que utilizan, pues sí se puede realizar. Ahora, por otro lado, también el aborto puede llegar a ser quirúrgico, como lo son los embarazos ectópicos. Los embarazos ectópicos es cuando el producto se fija fuera del útero, es decir, se pone en donde se le da la gana, se puede ir que a la trompa, que ya, de hecho ya no se le dice trompa, pero se le puede ir al ovario, se puede ir, es más, hay casos, escúchenme bien, que se van cerca de los intestinos y cuando esa cosa va creciendo poco a poco, como no se fija en el útero, revienta todo lo que está a su paso, porque empieza a crecer de manera desmedida y solo el útero está acondicionado para que el producto crezca lo que tiene que crecer. Y cuando no, esto puede llegar a decantar en cosas muy terribles. Entonces, cuando se detecta un embarazo ectópico, este también puede ser de carácter quirúrgico. Pero aquí lo importante es saber que este es 100% legal. No importa en dónde estés, el embarazo ectópico siempre es legal porque pone en riesgo la vida de las mujeres y las personas gestantes. Entonces, este forzosamente tiene que ser quirúrgico. Pero fuera de ello, todos los demás casos pueden ser llevados a partir de lo que es el aborto médico, como les digo, con el uso de medicamentos. Estas cosas o estas situaciones las podemos confirmar siempre, uno, teniendo en cuenta nuestro historial médico, sabiendo que no pasamos todas estas enfermedades, y el embarazo ectópico lo podemos confirmar siempre con un ultrasonido pélvico, cosa que su amiga Sol de 20 años no hizo. Yo mi embarazo lo confirmé única y exclusivamente con una prueba de orina. Fue todo lo que tuve a la mano para poder hacerlo. En primera porque pues yo era joven, sin dinero, entonces era lo único de lo que tenía acceso. Y también porque no sabía que existía el riesgo de que pudiera ser ectópico. Entonces, pues yo no lo confirmé con absolutamente nada. E inclusive, yo para calcular las semanas que tenía aproximadamente, tuve que hacerlo más o menos al tanteo, que fue utilizando una de estas calculadoras de, como de cálculo de embarazo en internet, que de verdad a veces suelen ser bien tortuosas, porque yo accedí a una que se llama el blog del bebé, en donde tú entras y hay un montón de fotos de bebés bonitos, de mamás abrazando a sus hijos, y yo así como, no sé, me hizo sentir como muy incómoda ese trip, porque era como restregarme en cara que mi embarazo tenía que terminar ahí, que mi embarazo debía terminar en yo abrazando un chamaco y cargándolo y eligiendo los 101 nombres para niña o el 101 nombres para niño que están aquí en el blog del bebé. E inclusive en la calculadora que te ponen aquí hay como un bebé chiquito preguntándote así como de hola mami, ¿cuántos meses tienes? Y es como bastante traumático, sobre todo si nos ponemos a pensar en la manipulación psicológica que hay de por medio con esto. También aquí les quiero recomendar que si necesitan calcular las semanas de gestación que tienen para practicarse un aborto, no lo hagan en el blog del bebé y no busquen calculatuembarazo.com, porque va a ser un poco feo y un poco traumático. Entonces mejor les recomiendo la calculadora que tiene Safe to Choose, que es una página dedicada al acompañamiento de abortos también, en donde también pueden encontrar como las respuestas a varias cositas y dudas que tengan con respecto del aborto muy puntuales. Y también pueden acceder a una calculadora de su embarazo que no les enseñe fetos, ni bebés, ni mamás felices todo el tiempo. Entonces yo metí aquí los datos, te piden el registro de tu última menstruación, también cuánto dura tu ciclo menstrual, y a partir de ello hacen un cálculo aproximado de cuántas semanas tienes. Como les digo, yo lo hice porque previamente había acompañado a una amiga, Lile, entonces yo sabía en qué momento era adecuado practicarse el aborto y sabía que tenía que por lo menos esperar hasta la semana 6 o 7 de gestación. Yo en el momento en el que estuve checando todo esto, a mí me salió que yo tenía 7 semanas de gestación, entonces pues ya sabiendo eso dije, pues bueno, vámonos recio y vamos a comprar el misoprostol. Esto también lo hilo con otra pregunta que me hicieron en la cajita, que fue Mariela Cerna, que me preguntó que cómo puede conseguir misoprostol. Yo en ese momento, fíjense, no sabía que el misoprostol en todo México es de venta libre y gratuita. Nadie, escúchenme bien, nadie en México te puede prohibir la venta de misoprostol. El misoprostol es un medicamento que se utiliza o que fue creado principalmente para el tratamiento de úlcera péptica o de úlcera gástrica. Es decir, el medicamento se utiliza ya, es como un omeprazol, pero 20 veces más fuerte, muchísimo más fuerte. Entonces, este medicamento en teoría no necesita ser vendido con receta médica. Pero muchas farmacias son bien mañosotas y saben para qué lo ocupamos. Y algunas te hacen la jugarreta de decirte que necesitan que les des la receta médica o que quieren que les lleves al enfermo, un largo etcétera de cosas. Y pues en teoría esto no se puede hacer. Si en algún momento les pasa y quieren comprar misoprostol, yo les recomiendo que vayan a otras farmacias. Si están como en un lugar chiquito, vayan a farmacias similares. En farmacias similares hay descuentos todos los lunes. Está en 375 pesitos la cajita. Pueden encontrarlo ahí, en farmacias similares. Yo no lo compré en similares porque no sabía. Inclusive me vendieron muchísimo este mito de que si no compras la medicina de patente no funciona. Cosa que también es un mito terrible. Todos los misoprostol que se encuentren van a funcionar de la misma manera. Y el medicamento que vende la farmacia similares es justo el que me vendieron en otra farmacia, 2 veces más caro, me costó como 600 pesos, que es el Cirux. Hay muchos, hay muchas variantes, pero tienen que confirmar uno que venga en la cajita, porque también me habían dicho que me lo podían vender por pastilla suelta, y también yo había leído anteriormente que no era muy recomendable que lo comprara de pastillita suelta, porque a veces no son los medicamentos, o a veces ya están pasados, o puede ser un poco más riesgoso. También hay que, o sea, sí podemos comprar cualquier genérico, pero no podemos comprarlo en pastillita suelta. Entonces, pues como que nos dio mucha pena, íbamos ahí preguntando de lejitos a que cada quien fuera a soportar su pena de saber que estaba teniendo la vergüenza de experimentar un aborto, o que no sé. En realidad creo que una de las cosas que más me atacó en ese momento era el sentirme juzgada. Yo sentir que todo el mundo me veía mal y que me decía, mira, ahí va esa estúpida irresponsable que no se cuidó, y yo pensando, pero sí me cuidé, solo falló. Y en realidad es como mucho el estigma que se carga, inclusive yo con toda mi buena educación sexual que recibí de mis padres. Muchas veces sí te echan en cara que cuando uno se embaraza es por pendeja o por estúpido o por lo que quieras. Y eso también pesa muchísimo al momento de pararse en una farmacia y decir, hola, ¿cómo está? ¿Me puede dar una caja de misoprostol? Y pues fue bastante conflictivo. Ya cuando logramos comprar todo el medicamento, pues ya nos lo llevamos y empezamos a preparar todo. Pero antes de preparar todo, pues siempre estaba el halo de buscar información. Buscar mucha, mucha información. También como paréntesis aquí, para el resto de Latinoamérica, en donde probablemente la venta de misoprostol no es libre, les dejo un directorio en mi perfil en donde pueden acceder a diferentes cuentas de colectivas en varios países de Latinoamérica, las cuales les pueden facilitar el medicamento o les pueden hacer envíos en diferentes lugares seguros. Es decir, no necesitan buscar la página más clandestina del internet para que les vendan misoprostol. Generalmente las colectivas de sus países que están en la lucha por la despenalización del aborto casi siempre tienen redes de acompañamiento que pueden ayudarlas a conseguir los medicamentos. Entonces, ya con todo el medicamento, pues seguimos buscando bastante información, y una de las cosas que más o menos, bueno, que no más o menos, me tranquilizó muchísimo fue saber que el uso de misoprostol como un método abortivo tenía aproximadamente el 90% de efectividad. Y aquí es en donde pasamos a nuestra siguiente pregunta, que nos dejó Diana Chuk con muchos puntos, que fue si el procedimiento es riesgoso. En realidad, aquí tenemos que hablar de qué es lo que vamos a considerar como un aborto riesgoso, y casi siempre asociamos la clandestinidad del procedimiento de aborto con el riesgo. Y aquí quiero decirles que el aborto clandestino no siempre es inseguro. Generalmente es inseguro más por el aspecto de que estamos en un contexto prohibicionista, no porque la práctica lo sea. Los abortos inseguros son aquellos que se hacen sin información previa, que se hacen sin alguien capacitado y que se hacen con todo el estigma posible y con métodos que no son avalados por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, lo que les había comentado del degrado, el introducir cualquier objeto punzocortante a la cavidad vaginal, el usar ruda, el usar té de canela, té de jengibre, té de perejil y todos los tés que se puedan imaginar, también pueden llegar a decantar en un aborto clandestino e inseguro. Pero cuando un aborto suele ser desde el conocimiento y suele ser desde la información que nos puede brindar la OMS y la FIGO y Paz México y el Instituto Guttmacher y un montón de institutos más que se dedican a estas cosas, siempre es seguro o tiene muchísima más efectividad. Inclusive hay fuentes que nos señalan que un aborto con medicamentos, con todos los cuidados necesarios, es muchísimo más seguro que un parto, y que hay muchísimo menos índice de mortandad en un aborto seguro que en un parto, por todas las complicaciones médicas que pueden llegar a surgir posteriormente. Entonces, en realidad el aborto con misoprostol no es inseguro, simplemente lo que puede llegar a ser inseguro es una mala práctica. Por ejemplo, si en este caso y en lo que me estaba pasando a mí, yo que no hice mi ultrasonido pélvico para confirmar que no tuviera un embarazo ectópico, me tomo el medicamento y tuviera un embarazo ectópico, eso pudo ser algo muy riesgoso. Pero justamente por eso se siguen protocolos para poder hacer todo lo posible porque todo esto sea completamente seguro. También aquí hay otra pregunta que quiero responder, que dejó Gajito de Mandarina, que decía si existe como un procedimiento lineal o algo así. En realidad, pues el aborto se hace con base en tres momentos muy importantes, que son el preaborto, que es todo lo que les platiqué ahorita, de confirmar el embarazo, de ver si ya lo si es lo que deseamos, si no es lo que deseamos, tener toda esta información médica previa para saber si somos candidatas al uso de misoprostol. Después está la parte del aborto y por último está lo que es el postaborto. Entonces, en teoría, todos los abortos deberían de seguir como esta especie de línea, que pues también hay que señalar que todos los casos siempre son bien diferentes porque no todas vamos a experimentar el mismo dolor. Es decir, en el momento en el que empecemos a expulsar el producto, cuando empecemos con las tomas, no todas experimentamos el mismo miedo o los mismos síntomas. A veces puede variar y depende de cada una el cómo lo vayamos a ir tomando. A partir de esto, pues ya teniendo el medicamento, pues empezamos como a buscar en qué momento era el adecuado y pues simplemente pues decidimos. Yo también como si bien le tengo como mucha confianza a mi familia y a mis padres y a mi hermana y a todo el mundo en esa familia, tampoco quería como que se enteraran, porque sí me sentía un poco presionada pensando en esta especie como de culpa, de decir, ay, es que qué tal si ven que estoy en esta situación y piensan que soy estúpida o algo así. Como que me cargaba mucho como la conciencia de, no sé, como que había hecho algo malo. Y también me preocupaba que lo odiaran a él, porque pues en realidad fue algo que pues nos pasó a los dos. Entonces ambos decidimos en qué momento iba a ser el adecuado y decidimos que lo íbamos a hacer en la tarde-noche, ya aproximadamente como eso de las 7, 8 de la noche, y que en ese momento íbamos a empezar las tomas. ¿Cómo se hacen las tomas? Pues bueno, mucha gente gente llega a decir que tiene que ser como vía vaginal. De hecho, yo también me encontré como con esa información, pero no se me hizo como tan bueno. Entonces estuve como investigando más y me di cuenta que pues no, que lo adecuado era que fuera de manera sublingual, es decir, colocar la primera dosis de 4 pastillas de misoprostol bajo la lengua, o de manera vestibular, es decir, que tomemos las 4 pastillas y las coloquemos 2 de un lado de entre el cachete y la encía y 2 entre el cachete y la encía del otro lado. Y pues así fue como lo decidí, me decidí que iba a ser como bajo la lengua, entonces me puse las 4 pastillas bajo la lengua y esperé mucho a que empezara como el sangrado, o a que empezara como el dolor o algo por el estilo. Y la verdad, en la primera dosis como que me saqué un poco de onda porque no veía nada claro. O sea, yo no veía como que saliera nada. Y entre dosis y dosis, en teoría se hacen como 3 dosis, es como el estándar. Sin embargo, hace poquito la Figo sacó un paper en donde decía que las tomas se hacen hasta la expulsión total del producto. Entonces, pues había que esperar a eso, ¿no? Pero yo la información que tenía en ese momento era que se tenían que hacer 3 dosis de 4 pastillas de misoprostol y esperar a que pues tuviera como que la expulsión. Entonces, en la primera dosis como que pues no pasó nada. Como que solamente me dio como una especie de cólicos, pero cólicos muy leves en un principio. Y ya pues me esperé hasta la siguiente dosis. Y en la segunda dosis, no hombre, fue lo peor. En un principio, en la primera dosis, yo pues así cólicos leves. Hasta dije, ay, pues si así va a ser siempre, pues qué tranquilidad, ¿verdad? Pero en la segunda yo sentí el cólico más culero de la existencia, el más culero del condado. Yo sentía que me estaban matando por dentro y sentía como si me estuvieran golpeando terriblemente después de la segunda dosis. Y después de esos cólicos empecé a sangrar. Es como si yo me hubiera metido al baño y hubiera abierto la llave, y así como salía en la llave, así me salía sangre. Sí, era muchísima. Pero también me empecé a asustar por eso, ¿verdad? Porque yo no sabía qué tanta sangre tenía que sacar. Tampoco como que tenía sí iba a sangrar, pero no pensaba que iba a sangrar tanto. Entonces también buscando dentro de los manuales que me encontré y también como consultándolo con esta persona con la que me estaba acompañando, pues encontramos que no podían ser más allá de 4 toallas regulares empapadas en un periodo de 2 horas, y que si tenía yo 4 toallas regulares empapadas en un periodo de 2 horas, eso ya estaba siendo un signo de alerta. Y hasta ese momento pues no, o sea, sí llenaba como 2 toallas, llenaba como una toalla por hora, pero no era tan alarmante como 4 toallas regulares en un periodo de 2 horas. Entonces pues el sangrado sí era muy abundante, pero era pues normal, hasta dentro de lo que cabía era normal. Y dentro de ese sangrado yo empecé a notar que estuve expulsando coágulos. De por sí yo toda mi vida en mis menstruaciones siempre ha habido como que varios coágulos, pero en estos eran coágulos así más grandes y muchísimo más firmes. Y en una de esas, de varias de las idas al baño, fui pues viendo cómo yo abría la llave de mi vagina para que saliera toda esa sangre, salió un coágulo muy distinto a todos los demás. Me salió como una especie de bola que era como del tamaño de como de una canica grandota. Era bastante grande y salió. Y cuando salió, yo sé que esto va a sonar muy absurdo para muchas personas. A lo mejor esto fue psicológico, miren, yo no lo sé. Pero antes de iniciado el proceso, a mis 7 semanas de gestación, yo me quería morir. Yo soy una persona que fuma muchísimo, entonces a mí me daba asco fumar. Me daba asco la grasa de la señora que hacía tortillas o que hacía quesadillas, que estaba en la esquina de mi casa. O sea, a mí me llegaba tantito el olor a grasa y me daban ganas de vomitarme. Y tenía así, de verdad, yo me acercaba a el ser amado y lo olía y me daba un asco, pero un asco de verdad, no saben, me daban ganas de vomitar ahí enfrente. Y en el momento en el que yo sentí que salió este coagulote, se me fue todo. Hasta me dieron ganas de ir a comer. Y a lo mejor si fue psicológico, quién sabe, pero en el momento en el que salió eso, yo sentí el alivio de que ya había salido todo esto. Y les digo, yo no sabía que solamente se tenía que hacer hasta el momento de la expulsión, pero de todos modos, fíjense que a mí en ese momento me valió 3 hectáreas de calabaza porque las pastillas saben horrible. Entonces no quise hacer la última dosis porque yo asumí que ese coagulote era el producto. Y pues sí, efectivamente sí lo era, pero también aquí hay que hacer un paréntesis. A lo mejor pudo ser, pudo no ser. Lo ideal es que saquemos el producto y tratemos de checar la consistencia. Cuando es el producto y cuando es el saco gestacional, tiene una consistencia diferente. No es como un coágulo que si lo pones al agua se deshace. Tiene como una textura tipo látex y si lo sometes al agua no se deshace. Queda como una especie de pielecita expuesta. Y ahí es cuando sabemos que ya desechamos absolutamente todo. Después de todo esto, creo que también hay que aclarar que no me sentí mal. No es que yo sea una mujer malvada, loca, horrible y desalmada que no siente nada por su producto y por la carne de su carne. Más bien, quiero que entendamos algo. En ese momento lo hice porque éramos 2 estudiantes que no tenían nada para mantener a un chamaco y no era el momento. No es que no quiera tener hijos. Yo en realidad sí quiero y creo que ese momento no era el momento adecuado. Y creo que todas las razones son válidas y siempre el simple hecho de saber que no es el momento y que tú no lo deseas así, siendo la persona que lleva todo este proceso y que tiene que afrontar el embarazo y que tiene que afrontar todas estas cosas, pues creo que es bien válido lo que sea que tengamos en mente por el cual decidamos abortar. En mi caso, simplemente no lo quería en ese momento, no era lo que estuviera en mis planes. Y pues en realidad creo que siempre voy a pensar que esa fue la mejor decisión. O sea, esa cosa en este momento tendría a lo mejor unos 6 años y yo no sabría qué estar haciendo con un chamaco de 6 años, chamaque, no sabría yo qué hacer. Después de que salió todo el producto, la verdad yo sentí un alivio tremendo y solo me quedaba esperar a que pasara como el sangrado de todo el procedimiento. Generalmente se cree o se piensa que puede llegar a ser hasta 15 días, sin embargo el sangrado puede variar dependiendo de cada una. A mí en lo personal me duró 2 semanas, justamente los 15 días, pero hay personas a las que les dura esto hasta 30 días. Y 30 días sangras, pero depende de cada uno de los organismos. Ya posteriormente a mí también lo que me daba mucho miedo que me pasara era que llegara como un punto de depresión postaborto, que me pasaran, que ya yo fuera infértil para toda la vida. Y esto se vincula mucho con la pregunta que nos dejó Jackie Tapia, que es si el aborto trae consecuencias médicas o de salud. Y aquí quiero hacer hincapié en 2 de los mitos más grandes que tenemos con respecto del aborto. Y el primero de ellos es pensar que después de que una aborta sufre de depresión o tiene esto que conocemos como el síndrome postaborto. Esto que les voy a contar viene de diferentes fuentes, ahorita se las digo y les dejo cuáles son. Principalmente es un pequeño formulario que hizo IPAS México y señala que en la última década se han realizado estudios que dieron seguimiento hasta por 5 años a las mujeres que interrumpieron su embarazo, arrojando como resultado que cuando el aborto se realiza en condiciones seguras, legales, informadas y con la tecnología adecuada, no existen consecuencias negativas para la salud mental. Y creo que esto es algo que siempre nos dicen, que hay mujeres que toda la vida cargan con la tristeza de que abortaron. Y en realidad, cuando el aborto es una decisión que viene desde nuestra autonomía y que realmente tenemos a plena conciencia lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, muy pocas veces se vive con este problema y con este estigma. Inclusive, acorde a un estudio realizado por la revista Hama Psychiatric de American Medical Association, señala que el aborto en condiciones legales y seguras no está relacionado con el desarrollo de trastornos mentales, el suicidio o el consumo de sustancias nocivas para la salud. Por el contrario, las mujeres que son obligadas a continuar con sus embarazos no deseados tienden a desarrollar ansiedad, a ser violentadas por las parejas o a presentar complicaciones en el embarazo y a no contar con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. En realidad, que pensemos que el aborto puede llegar a generarnos esta depresión y este sentido de desesperanza, parte más de los mitos asociados con los roles y estereotipos de género, de pensar que las mujeres por naturaleza somos madres, que pensar que desde el momento de la concepción ya se nos despierta el chip del embarazo y de la madre protectora y que vamos a sufrir mucho. En realidad esos son estigmas basados concretamente en una situación social y cultural que piensa que las mujeres nacemos para ser madres. Y todos estos estudios se han dedicado concretamente a desmentir que existe una forma en la que automáticamente vivimos con depresión post-aborto, cosa que no sucede. Sin embargo, y esto es algo que a mí me pasó en mi segundo aborto, cuando uno padece previamente depresión, sí puede llegar a tener consecuencias que deriven de un aborto, principalmente por lo que implica la descompensación hormonal. Inclusive esto es algo que señaló el American Journal of Obstetrics and Gynecology en 2016, que señala que padecer depresión antes de la interrupción del embarazo sí se relaciona con el desarrollo de síntomas de depresión después del procedimiento. Sí impacta negativamente en la forma en la que usamos métodos anticonceptivos, en la toma de nuestras decisiones y en la forma en la que elegimos los diferentes procesos a los que nos sometemos. Pero eso no quiere decir que sean provocados por el aborto, sino más bien que si previamente tenemos ya un tema de depresión, sí puede llegar a perjudicar. También en este mismo estudio se señaló que esto sí aumenta el riesgo de un embarazo no deseado. Sin embargo, el estigma y el juicio social por abortar es uno de los factores detonantes de malestar de aquellas mujeres que fueron sometidas o que se sometieron a un procedimiento de aborto. Lo que hace que después de un procedimiento lleguemos a tener sensaciones de tristeza, culpa, odio y un largo etcétera de cosas horribles que nos hacen sentir insuficientes o hasta incluso presionadas, no es el procedimiento en sí mismo. Es la forma en la que tenemos o vivimos con estos estigmas y con el juicio social. Inclusive, en este mismo estudio se señala que una de cada cuatro mujeres que se someten a un procedimiento de aborto reportan que tienen malestar emocional luego de un aborto por la forma en la que se van a tener que relacionar con su entorno social. No es tanto porque les haya dolido, porque haya estado feo, porque su chip natural y biológico de la maternidad se los haya dictado. Es porque la sociedad en la que vivimos tiene un culto a las madres. Y cuando rechazamos el ser madres a raíz de un procedimiento de aborto, la sociedad tiende a señalarnos, a juzgarnos, a vernos como lo peor. Y generalmente el malestar emocional que llegamos a experimentar viene de ahí. Entonces, no vuelvan a decir jamás que el aborto conlleva una depresión post-aborto, porque en realidad lo que más nos duele y nos perjudica es el estigma. Ahora, por otro lado, también se llega a decir siempre que el aborto que genera que perforaciones en el útero y que después te quedas estéril e infértil para toda la vida. Eso tampoco es cierto, ya que cuando el aborto se hace con las medidas necesarias, con el procedimiento avalado por la OMS y con todos los cuidados necesarios, esto no ocurre. Inclusive después del procedimiento de aborto, así regresamos a tener a ser fértiles. No se recomienda que pongamos métodos anticonceptivos inmediatamente después por el shock hormonal que puede llegar a ser esto, pero sí empezamos a ser fértiles desde el momento uno en el que terminamos con nuestro embarazo. Entonces, no hay algo que avale que esto nos vuelve infértiles. Y tampoco hay algo que avale que se generan perforaciones uterinas. Esto sucedía cuando se practicaban legrados. Por eso mismo es que la OMS ya no acepta los legrados, porque esto sí llegó a provocar diferentes consecuencias a largo plazo. Sin embargo, el aborto con medicamentos, pues no. Nomás no hace nada de eso. Y pues a fin de cuentas, yo ya pues terminando como con todo lo que fue mi proceso, pues a mí no me pasó nada. Les digo que el mío estuvo súper cool. Yo me sentí muy bien. Fui yo muy feliz sabiendo que ya no tenía yo este problema y esa carga. Y pues seguí usando mis métodos anticonceptivos, que posteriormente también fallaron. Pero los demás procedimientos de aborto a los cuales pues me sometí o viví, en realidad, pues no fueron como que tan aparatosos como este, en donde sí tuve muchas dudas. Una de las cosas que más me sacó de onda fue buscar por curiosidad. Siempre he sido muy curiosilla yo. Y quería saber cómo se veía el producto y a mí me generaba un montón de conflicto buscarlo y encontrar siempre páginas provida que me ponían fetos de 22 semanas de gestación, de 30 semanas de gestación, de esos que ya están todos bien formaditos, que ya parecen un bebé chiquito, que se parecen al muñequito de la rosca. Y a mí me generaba mucho conflicto pensar que en algún momento cuando yo estuviera en el procedimiento me iba a salir alguien así, me iba a saludar, cosa que evidentemente nunca pasó, porque así no sale. Sale un coágulo grandote y ya no lo ves, no te saluda. No pasa nada. Y generalmente estas imágenes tendenciosas que vemos en internet casi siempre son estrategias de manipulación de personas pro vida que buscan hacer que sintamos empatía por el producto que está ahí, cuando ese ni siquiera es el producto que tenemos. Generalmente cuando las mujeres se practican los abortos, no lo hacen ya hasta, ay, es que ya tenía yo 6 meses de embarazo y se me ocurrió abortar ahorita. Generalmente en el momento en el que se enteran, automáticamente lo quieren hacer. Y no siempre se llegan hasta los límites de tiempo que tenemos, que son como las 16 semanas de gestación, para que podamos utilizar única y exclusivamente el procedimiento con misoprostol o combinación de misoprostol y mifepristona. Entonces, esas imágenes tendenciosas a lo mejor sí fueron lo que más me sacó de onda durante mi proceso, pero afortunadamente tenía una amiga que estaba en medicina y que me dijo, no mames, no se ve así. Me enseñó como los maravillosos y hermosos libros de embriología, en donde sí podemos tener pues un poquito más de contacto a cuánto miden, cómo se ven, cómo va a salir. Yo por eso sabía que a las 7 semanas pues el producto iba a salir de aproximadamente unos 2 centímetros de diámetro, 2 o 3 centímetros de diámetro, y que no iba a ser más allá de eso. Y ya pues eso me tranquilizó muchísimo. Pero no sé, esto fue como el problema que más me dio como miedo. Pero también aquí es el momento en donde yo me puse a pensar. Mi procedimiento en un país súper católico, mocho, en donde en la gran mayoría de los casos hay estigmas o inclusive está penalizado, yo estuve muy tranquila. Después de eso ya le conté a mi mamá y mi mamá se enojó, pero porque no le dije, porque ella me quería acompañar también. También mi hermana me dijo, ay, pues me hubieras dicho y te hubiera acompañado y no sé qué. Pero lo interesante de esto es que pues yo lo platiqué con toda la tranquilidad del mundo. Nadie me juzgó, nadie me dijo nada. La persona que engendró este producto conmigo me acompañó en todo momento. Me sentí bien, no me sentí juzgada, me sentí tranquila. Y esto es algo que no todas tienen. Y cuando una se da cuenta, o por lo menos en mi caso, cuando yo me di cuenta que mi procedimiento, más que privilegiado, fue súper informado, tranquilo, ameno, hasta yo puedo decir mi aborto estuvo cool, a mí me generó mucho conflicto. Y después de empezar como a yo indagar tanto para mi propio procedimiento, decidí que sería tal vez bueno de mi parte y adecuado el brindar este mismo acompañamiento a muchas otras más mujeres y personas gestantes, porque no todas pueden estar en esta tranquilidad. Algunos abortos son violentos, algunos son tristes, algunos son bastante reprimidos, y muchas mujeres y personas gestantes llegan a cargar con la culpa por años. Y era algo que yo no quería para muchas otras personas. Así que decidí volverme acompañante de abortos, justo porque yo quería darle un poco de mi experiencia a alguien más, para que supiera que no está sola. Y así como yo en todo mi procedimiento jamás estuve sola, y siempre estuve acompañada y estuve bien y estuve atendida, y siempre me preguntaban cómo me sentía y si estaba bien, pues fue una de las cosas que me impulsaron más a hacerlo. Y aquí terminamos respondiendo la última pregunta, que era el cómo una se vuelve acompañante de abortos. Y bueno, yo en mi experiencia, yo me volví acompañante en primera estudiando todo lo que podía de todas las bibliotecas que me encontraba y de todos los manuales que encontré, y tratando como primero yo solita de entender qué era lo que pasaba. Y posteriormente empecé a encontrar colectivas que me dieron como la guía necesaria, que imparten cursos, talleres y seminarios con respecto de lo que es el acompañamiento de abortos. Mi primer acercamiento fue con Ímpetu. Ímpetu te da como certificados y cositas así para que te vuelvas acompañante de abortos. Y posteriormente ya sobre la práctica y teniendo ya como contacto con otras colectivas, entre las mismas colectivas a veces se arman diferentes talleres. También he tomado el taller con la compa de Med Pro Choice, que de verdad aquí en este podcast y en esta casa le rezamos a la doctora Aisata. y la amamos de verdad porque es lo más hermoso que nos ha pasado en la vida. Tomé otro con dos colectivas diferentes que fueron como muy clandestinos, raros, pero fueron muy bonitos porque me enseñaron muchas cosas para no solamente atenerme a lo que viene en los manuales. También tomé otro con nuestras amigas, hermanas, las amamos, que son las compas de Michis Aborteros, que también dan muy, muy buenos cursos. Y pues nada, también sobre la práctica. No solamente es estar tomando varios cursos, sino también es que sobre la misma práctica de pues brindando el acompañamiento a diferentes morras que te lo piden en diferentes lugares y espacios, pues también aprendes muchísimo porque te das cuenta de que no todos los casos son los mismos y que siempre cada acompañamiento es distinto y que cada problema es distinto y que a veces nunca terminas de estudiar estas cosas. Creo que yo en las cosas que más me he metido últimamente es en trips de teología, porque de las preguntas más fuertes que me han hecho es justamente eso de si Dios me va a castigar, y es una pregunta que yo desde mi experiencia con todo el mundo mágico religioso todavía no sé responder. Pues son como diferentes formas en las que uno se va forjando su camino en este mundo del acompañamiento. También sepan que pues es bien difícil y es bien duro porque a veces hay situaciones que una pues no puede manejar y que no puede controlar, sobre todo cuando son situaciones de shock, y que por eso mismo pues todas las acompañantas lo hacemos en primera desde el marco de la sororidad y también lo hacemos desde el punto de la empatía y de generar estos puentes y lazos, y sobre todo reconociendo el trabajo que hacemos cada una, pero también el que pueden hacer las demás. Y pues nada, entonces pues si se quieren volver acompañantes de aborto, pues lo único que les puedo recomendar es que se acerquen justo a estas colectivas y que pues también vayan creando sus propias redes y sus propios lazos para hacerlo. Y más que contarles mi experiencia, resolví dudas a través de una experiencia que la verdad yo siempre considero que pues mi experiencia con el aborto es bien X, porque pues fue bien amena, ya lo vieron, yo estuve bien. En fin, pues espero que les haya gustado este regreso al podcast después de tanto tiempo y después de tantos meses. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @histéricaxhistórica en Instagram, y yo estoy como @fresatanicart. Ojalá un día el aborto sea libre, seguro y gratuito en toda América Latina y en todo el mundo. Hasta la próxima.